Manuel López San Martín en MVS Noticias.
Le agradezco mucho a su abogado, al abogado Gabriel Regino, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Gabriel, ¿cómo te va?
Estimado Manuel, muy buena tarde, gusto saludarte a ti y a través de tu persona, a toda tu amplísima audiencia.
Igualmente, gusto en escucharte. La primera pregunta, porque leí información cruzada, Gabriel, ¿lo detuvieron, es decir, lo encontraron o se entregó y ya entonces lo detuvieron? ¿Cómo fueron las cosas?
No, hombre, se terminó de entregar, se cansó, porque hay una circunstancia, Manuel Auditorio, que bueno, para nadie escapa al conocimiento, que esta pandemia ha afectado todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país. Y el ámbito de la justicia, al igual que el económico, ha sido uno de los más afectados por la pandemia. ¿Por qué razón? Porque se han detenido las actividades por razones obvias. Hay mucha gente vulnerable que no puede ir a juzgados, se cerraron, se paralizaron actividades. Y entonces, si de por sí en México el acceso a la justicia es complicado, con la gran cantidad de demandas, procesos que existen. Ahora imagínense que por una pandemia se suspenden actividades hasta por más de 6 meses. Entonces, México trae un rezago en la administración de justicia terrible, pandémico. Y en el caso concreto de nuestro representado, pues ya estando a resguardo la pandemia, sin ingresos económicos y la crisis familiar que esto genera, pues tomó la decisión de decir, bueno, abogado, ¿para cuándo sale mi amparo? Bueno, pues no podemos decirle porque la audiencia constitucional, que es una audiencia que se celebra, cuando uno presenta un amparo, generalmente se celebra a los 2 meses, cuando estamos en tipo normales. Aquí llevamos más de 8 meses y no había audiencia, entonces, pues prácticamente estábamos hablando de que esto va a durar todavía 1 o 2 años para que se pudiera resolver. Y él dijo, mejor decido entregarme, y vamos al proceso a enfrentarlo. Al final del día, estamos convencidos, decía mi cliente, y nosotros lo acompañamos en ello, de que somos completamente inocentes.
No es común, ¿no?, que se entregue a alguien cuando vemos una enorme cantidad de prófugos en la justicia, de personas que al contrario tratan de evadir la acción de la justicia. ¿De qué va la acusación, el señalamiento, y cuáles son los argumentos que ustedes tienen, Gabriel, como defensa, y el propio Francisco Javier Cruz Rosas como señalado de que él no estaría implicado en este millonario desvío de recursos?
Con muchísimo gusto, y estamos ante una paradoja, y lo digo así literal, estimado Manuel, una paradoja donde ahora se persigue a quienes persiguieron a los enemigos sociales. Se trata de una interpretación excesiva por parte de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. En el caso de la Policía Federal, tiene que llevar a cabo por ley investigaciones, la extinta Policía Federal, lo que hoy es la Guardia Nacional y que lo sigue haciendo. Bueno, estas investigaciones en cierto tipo de delitos requieren de recursos que están autorizados en una partida exclusiva que se denomina Seguridad Pública y Seguridad Nacional, que tiene como rubros confidencialidad, urgencia, importancia. ¿A qué se dedican esta partida que está aprobada por el Congreso de la Unión, que está etiquetada por la Secretaría de Hacienda y que la administra la Secretaría General de la Policía Federal? Literalmente es lo siguiente: es el pago de actividades encubiertas. ¿Qué son las actividades encubiertas? Cuando hay una investigación en curso, se ordena a un determinado número de agentes que acudan a determinado lugar del país, que renten una casa, que renten un vehículo, que tengan una fachada o de estudiantes, o de empresarios, o de profesores, o cual sea, para poder ir recabando información de inteligencia y poder ubicar a los objetivos que se tienen que detener. Este tipo de actividades, que es muy común y es muy constante y es necesaria en estas actividades, se ha venido desarrollando desde hace muchísimos años. Se ha permitido la detención de una gran cantidad de personajes que están fuera de la ley. Bien, ahora, también dentro de estos recursos que se asignan para hacer esos pagos, hay pagos a informantes, a los famosos soplones, ¿no? Oye, dame una información y pues te doy 5,000 pesos, doy 3,000 pesos. Dependiendo del nivel de la información. Obviamente que un informante no va a dar un recibo, ¿verdad? Decir, aquí está tu recibo, policía, de que te dije tal cosa, no. Entonces, hay circunstancias que la propia normatividad permite que no necesariamente tengan que estar acreditadas. Pero cuando vienen los análisis de la Auditoría Superior de la Federación, dice, bueno, aquí en esta partida observamos que no están comprobados ciertos gastos. Ok, entonces da la oportunidad de que se acrediten esos gastos, pero las pugnas al interior, Manuel, auditorio, de las dependencias relacionadas con la seguridad, terminaron detonando una explosión que tiene arrastrando a más de 19 servidores públicos acusados, escuchen bien, de delincuencia organizada y lavado de dinero. ¿Por qué delincuencia organizada? Porque dicen que al formar parte de la Policía Federal, en automático ya forman parte de una organización criminal. Eso es algo completamente absurdo. Y que el lavado de dinero consistió, por ejemplo, en haber cambiado cheques para destinarlos al pago de esos servicios confidenciales. Creo que estamos, vuelvo a insistir, estimado Manuel, ante una paradoja. Se persigue a quienes legalmente han perseguido a los enemigos sociales.
¿Qué tema? Bueno, por lo pronto con esta, ahora nos aclaras, no detención, sino, digamos, una entrega, así le deberíamos llamar. ¿Se entregó?
Literalmente entrega, sí, decir, aquí estoy, ya vengan por mí. Bueno. No, hijo, ya no puedo, imagínese.
Pues esperemos
que... Su esposa, sus hijos, no, es un drama también.
Sí, esperemos que con esta entrega, pues poco a poco, se avance ahora sí y se clarifiquen las cosas, así como nos lo planteas, así como lo retratas, pues sí parece, suena
y una cosa adicional rápidamente, Manuel, la audiencia la tenemos mañana, martes, en la continuación de la audiencia donde se van a presentar evidencias, pero vean nada más también lo que está ocurriendo en el país. ¿Saben a qué hora va a empezar la audiencia? A las 7 de la noche. 7 de la noche, y son audiencias que duran hasta 10 horas.
No, güey.
Yo me pregunto, ¿quién tiene la condición humana de poder estar despierto durante 10 horas? Me refiero, por ejemplo, a los jueces, a los fiscales, a nosotros, de poder tener una calidad de servicio, una calidad de justicia. Yo creo que cualquier persona que no sea necesariamente el tipo de búho que te dan en 12 de la noche a 2 de la mañana de estar en una discusión, yo creo que fisiológicamente, neurológicamente alguien se cansa, ¿no? Y da sueño. Entonces es algo que el Consejo de la Judicatura Federal también tendría que empezar a revisar. ¿Cómo señalan audiencias a las 7 de la noche cuando saben que vamos a estar terminando a las 6 de la mañana? ¿Qué vamos a estar discutiendo? No sé.
Pues sí, no hace demasiado sentido. Gabriel, vamos a ver cómo les va en esta audiencia. Por lo pronto te dejamos que te vayas a dormir porque te vas a desvelar mañana y platicamos. Vamos, por supuesto, siguiendo de cerca este caso, este señalamiento, esta acusación. Gracias, como siempre, Gabriel.
Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.
Otro de vuelta. Muy buenas tardes.
MVS Noticias.